Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en esta jornada un poquito más fresquita en este día de hoy, pero con sol y la temperatura subiendo. Estamos a 19 grados. Igual en un ratito decimos una temperatura mayor, porque a esta hora es cuando ya se va notando el incremento en el mercurio. En este día te acompañamos, como siempre, para contarte la información de la Mariña y del occidente asturiano cuando caminamos por el 21 de septiembre. A las puertas casi del otoño que entra el próximo 23, con muchas noticias que desarrollar en este día, alguna bastante mala, como ese accidente trágico de circulación que ha tenido lugar esta madrugada, en el que una persona, un hombre vecino de Burela, ha fallecido. Se trata de un choque frontal entre un turismo y un camión en la Nacional 642, a la altura de Noís, que desafortunadamente ha terminado con la vida de este hombre, que se ha perdido, mientras que el conductor del camión, afortunadamente, sí que resultó ileso. De esto te vamos a hablar y también de otros temas que marcan nuestro día. Haremos un pequeño resumen de lo que fue la reunión en Alcoa con los eurodiputados, los trabajadores y qué es lo que esperan de los próximos tiempos. También vamos a tratar temas de pesca y otros tantos. Te hacemos un repasito breve en titulares de la mano de Establecimientos Rey y luego los vamos desarrollando hasta las 2 de la tarde. Recuerda, en el 88.8 de la FM Costa Viva. Ah, te habla Juana Carrera y venga, pues nos vamos con los titulares antes de nada ya. Accidente mortal en la Nacional 642 en Foz, en Noís. Ha fallecido un hombre de 57 años de edad, vecino de Burela, en un accidente de tráfico en la Nacional 642, la que va de Porto a San Ciprián. Según han informado desde el subsector de tráfico de Lugo, el siniestro tuvo lugar al colisionar frontalmente un turismo contra un camión articulado. El conductor del turismo fallecía, mientras que el del camión resultaba ileso. Los bomberos de Barreiros tuvieron que liberar a la víctima porque quedó atrapada en el interior del vehículo a consecuencia del impacto, y los profesionales de urgencias sanitarias del 061 ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. En el operativo, además, participó la Guardia Civil de Tráfico, miembros del GES de Cervo y voluntarios de Protección Civil de Foz. El choque sucedía a las 5:20 de esta madrugada, aproximadamente, en el punto kilométrico 39 de la Nacional 642 en sentido creciente de la kilometración. Durante un buen tiempo el carril derecho de la vía cortado para atender también el siniestro, limpiar los restos del accidente y todo lo derivado. Una noticia trágica con la que nos hemos despertado hoy. En materia industrial, los trabajadores le han pedido, entre otras cosas, una reunión al todavía presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, para analizar la situación de las plantas de las dos, no solo del aluminio, de la que estábamos hablando, sino que desde hace unos meses estamos hablando de la de alúmina también, porque se ha reducido la producción hasta un 50% debido a que gasta mucho gas. El gas le suponía una factura tremenda y para intentar minimizar los costes del gas dijeron pues a la mitad la producción. Así que la planta está temblando en sus dos facciones y están preocupados los trabajadores, claro, porque luego también tenemos que conseguir que a partir de enero del 24 se pongan de nuevo en funcionamiento las cubas y funcione también la producción de aluminio, se recupere, se retome y haya viabilidad, y luego que haya una solución para el tema de la balsa de lodos rojos, que te contábamos también el día de ayer, porque piensan desde Adega que en cuanto se acabe la capacidad, Alcoa haría las maletas y se llevaría alúmina. Todos son frentes abiertos, pero bueno, pues en las últimas horas los eurodiputados de la Comisión de Energía del Parlamento Europeo estaban en la fábrica, constatando el coste elevadísimo en energía que tienen para realizar lo que allí se hace. José Antonio Zan, el presidente del comité, les transmitía la importancia de que la Unión Europea trabaje para ponerle un tope al precio del gas.
Medidas realmente efectivas por parte de la Unión Europea que afecten directamente al tope del precio del gas. Lo que no puede ser es seguir consumiendo a un precio del gas tan excesivo como el que tenemos y no dar solución a eso. Y para eso necesitamos que estos eurodiputados pues trasladen el problema que hay y que la actuación sea lo más rápido posible.
Los eurodiputados tomaban nota, se daban cuenta de que efectivamente ahí se gasta mucho, como decimos, y señalaba, por ejemplo, por el Partido Socialista, Nicolás González Casares, que a largo plazo la solución tiene que estar en las energías renovables y que a corto plazo la solución está en el gobierno central.
Estamos en un lugar donde la transición ecológica se vive con intensidad, donde los problemas derivados de la descarbonización los estamos viendo, donde la guerra de Rusia afecta notablemente por el incremento del precio de la energía, pero también se necesitan soluciones a largo plazo con renovables y a corto plazo con soluciones que está aportando el Gobierno de España.
Ahí tenemos uno de los problemas, el asunto de la industria. Otro de los problemas, la pesca, ¿verdad? Como si no estábamos ya fastidiados, pues el tema de la pesca nos puede afectar y mucho. Ojo, porque esa prohibición que ha implantado la Comisión Europea, que va a entrar a hacerse efectiva a partir del 9 de octubre, en 10 días, hace daño. Hace daño y mucho, ya está alertando el sector pesquero. Nos va a afectar en realidad a toda nuestra flota, ya no hablamos, evidentemente, sí, a toda la flota de España, a toda la flota también de todos esos países que están faenando desde la zona de Gran Sol hasta la zona del Golfo de Cádiz. Imagínate todo lo que es mirando lo que sería el borde de la península ibérica desde arriba, desde Gran Bretaña para abajo hasta Cádiz. Ahí hay una franja que es la que se vería afectada, con hasta 87 zonas en las que se vetaría la pesca. Y esto está aprobado, se están preparando los recursos pertinentes, la preocupación es máxima. Desde la Xunta de Galicia ya han señalado que van a apoyar al sector, le piden al Gobierno que esté ahí también. Todos a una, como fue en Tobijuna, como decía en el día de ayer lo de todos a una Alfonso Rueda, y la consellera de Mar, Rosa Quintana, apela al Estado para que presente un recurso contra ese nuevo reglamento de la pesca de fondo.
La intención de que por lo menos nos concedan esa paralización temporal de aplicación del regulamento, puesto que si no, o día 9 de octubre, nos ataporemos ca situación de que moitos patróns de pesca ainda non saben ni siquiera interpretar as coordenadas que veñen no anexo do decreto, posto que si ven o regulamento establece que é para zonas de profundidades entre 400 e 800 metros, algúns dos puntos que aparecen recollidos no anexo pois falan de profundidades de 100 metros.
Bueno, e logo lo de las coordenadas además va a ser complicado porque por el momento no han dado una información exacta a la hora de la pesca. Uno tiene que darle información a las coordenadas en grados y la han dado en kilómetros cuadrados, con lo cual todavía esto es como un poquito para arriba, un poquito para abajo, cuando no está faenando en el mar. No termina de convencer ni lo que ha hecho Europa, ni cómo lo ha explicado hasta el momento, así que piden que el Gobierno también responda de forma rápida y pida una paralización temporal. Los marineros o los pescadores todavía están esperando a ver qué es lo que ocurre, no tienen muy claro, pero se van a ver afectados muchos y muchos de aquí, de nuestra zona. No lo duden. Relacionado con, en este caso, los de nuestra zona, pues tienen de qué presumir en Europa. Te lo contábamos en el día de ayer. La merluza de Burela presentaba en Bruselas su certificación pesca en verde. Mientras está lloviendo en todo este asunto, pues resulta que esas certificaciones son cada vez más importantes también para Europa y para la Comisión Europea. Quieren que se haga en la pesca auditorías y que todos pues demuestren que están respetando la sostenibilidad. Pero esto luego parece que es un arma de doble filo, porque uno está respetando la sostenibilidad y de paso le dan un hachazo y le quitan las zonas de pesca, que es lo que se está haciendo con este nuevo reglamento de la pesca de fondo. Sobre este asunto hemos hablado con Sergio López, que es el gerente de la OPP Burela, y sobre esto también se ha pronunciado y también le parece que, vamos, que esto de vestirse de verde tiene que ser siempre o que se lo piensen bien.
Totalmente. Nosotros, además, fue un tema que expusimos, que está muy bien vestirse de verde por la mañana y poner el traje verde, pero luego en el diario oficial lo que sale es una serie de normativa que no tiene en cuenta absolutamente ningún esfuerzo.
Pues ahí está, ellos se esfuerzan y luego no se les tiene en cuenta para que no vamos a vestir de verde, ¿no? Luego lo escuchamos de forma más amplia. 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Más temas que tenemos en esta jornada de hoy. Luego ya a nivel local, pues te recordamos esa denuncia que realizaban desde Viveiro, en concreto desde el Partido Popular, Óscar Rodríguez, sobre el atasco que hay en el servicio de ayuda en el hogar, que hay 99 expedientes de dependencia reconocidos, pero que no se les ha asignado todavía horas del servicio de ayuda en el hogar y son necesarias.
Estamos hablando de más de 1.000 horas, que estamos hablando en torno a 48 o 50.000 euros anuales, pues tendrás que incrementar esa partida, pero que yo creo que es preferible aumentar 40 o 50.000 euros la partida de ayuda no pagar y no coger a cualquier asociación que lleven por ahí de cualquier sitio, pues y les puedas dar 15.000 euros para que paga una cesta y obtenga un beneficio económico. Yo creo que en esas cosas hay que ser muy escrupulosos.
39 minutos, pasan ahora de las 12, el Ayuntamiento de Ribadeo sigue avanzando, sigue creciendo, suman más licencias, suman más posibilidades de llevar a cabo determinadas actividades económicas, y eso siempre es importante porque repercute en la economía en general del pueblo y de la zona. En este caso, la última Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha concedido una licencia para la puesta en marcha de una explotación de kiwis en la parroquia de Ove, va a ocupar 20 hectáreas. Además, han autorizado el acondicionamiento de un edificio en Vilaframil Abril se va a crear un centro social a través de 2 viviendas comunitarias para 18 personas. O, por ejemplo, en las últimas horas, autorizaciones para una clínica podológica y un negocio de reparación de calzado situados en la calle Ramón González, que es esta en la que estamos nosotros, en la que está la emisora de la COPE, su emisora. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señala que esto significa que Ribadeo sigue siendo atractivo.
Demos las correspondientes autorizaciones municipales para una serie de actuaciones muy importantes para nuestro concello y que se veñen sumar a toda esta restra de iniciativas económicas, empresariais, turísticas, agrícolas, residenciais que estamos a ver nos últimos tiempos.
Pues de esto y de más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros. También acá habrá crítica, como no, en este caso del Partido Popular y en Ribadeo, sobre el estado en que se encuentra la lancha de Protección Civil, que está abandonada. Durante mucho tiempo formó parte de esas lanchas con las que se podía contar para intentar echar un cable para algo, pero ahora nada, está abandonada y escondida, también señala Elena Sierra.
Esta embarcación, entregada en su día por la Xunta, se encuentra abandonada en la ría en una situación lamentable. Los flotadores pinchados, por lo que inutilizan su uso para la labor correspondiente. Estas quejas también le debieron de llegar al equipo de gobierno, porque rápidamente, después de varios años de olvido, se apresuraron a esconderla, dejándola en un taller cerrado. Bueno, no pasa nada. Estaba tirada en la ría y ahora está tirada en el taller, por lo menos no la ve la gente.
Ahí queda también con un poquito de ironía. Y tantos otros temas que te vamos a desarrollar hoy. Además, hablaremos del tema de los precios, o hablaremos del tema de los precios y de las propuestas que lanzan desde el Bloque Nacionalista Galego, porque en un ratito tenemos con nosotros a Valle Rodil, diputada del Bloque. Además, también hablaremos de esos asuntos del día a día del municipio de Foz y del día a día y de los periodos y las cosas que se van construyendo a la larga, del Plan General de Ordenación Municipal, parálisis de licencias, un poco de balance también de lo que llevamos de esta legislatura, y lo tendremos con el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. Eso después, a partir de la 1:20, cuando retomamos. En fin, que te quedes con nosotros en nuestros dos tramos. Desde ahora ya estarás dos, parando la 1 un ratito en el 88.8 de la FM. Los establecimientos Rey, que llevan ahí un montón de años viendo la vida pasar, las cosas cambiar, desde SOBE te han traído los titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Echamos un vistazo al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Los días no los podemos tener más soleados y despejados que los que estamos teniendo esta semana. Es un lujazo. Nos sobra un poquito el viento del norte. Si nos quitaran eso ya, estaríamos en el Caribe directamente. Estamos a día soleado otra vez. Ha subido la temperatura desde que hemos comenzado el informativo. Estamos en 22 en Ribadeo. Y el viento sopla débil del este, pero por la tarde va a soplar del norte, es moderado. Eso molesta un pelín, pero la playa se aguanta, ¿eh? Porque va a estar el cielo despejado, luciendo el sol y temperaturas elevadas. Mañana algo parecido. El viento del norte va a ser más débil si no cambia la cosa, y habrá alguna que otra nube alta, pero también se espera sol y temperaturas máximas de 21 grados. Es el pronóstico de Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Por cierto, que no he dicho que para el viernes, sábado y domingo ya dan lluvia, así que hay que aprovechar hoy y mañana en cuanto al sol. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por ahora ya están despejadas las carreteras, no hay problema en la Nacional 642. Recuerda, eso sí, ese accidente trágico que ha acontecido esta mañana sobre las 5 de la madrugada entre un turismo y un camión, choque frontal. El conductor del turismo, vecino de Burela de 57 años de edad, lamentablemente ha fallecido en el acto. El conductor del camión resultó ileso. Durante un tiempo, el carril derecho de la Nacional 642 estuvo cortado para intentar quitar todos los restos de ese accidente y dejar la vía libre, pero ahora ya no hay ningún problema en él. Y el resto de las carreteras también están libres y accesibles, incluso la autovía del Cantábrico, que no tiene ningún tipo de niebla en esta jornada.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nos ponemos a ello, nos ponemos al asunto. 15 minutos para la una del mediodía. Lo de los precios nos preocupan a todos, lo hemos notado todos y estamos, yo creo que con los dedos cruzados desde que hemos empezado septiembre. ¿Por qué no antes? Hombre, ya antes lo sabíamos y nos lo imaginábamos, pero claro, es que todos hemos querido disfrutar un poquito el verano y como ahora que volverá la realidad sobre esto, la crisis de precios y otros asuntos destacados para todos, habla nuestra compañera a continuación, nuestra compañera en COPE Lugo, Carmen Hermida, con la diputada Olaya Rodil. Carmen Hermida, vamos a ello.
Hoy en Antena da Cadena COPE centramos a nosa atención en temas de actualidad de política. Recibimos a diputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego, Olaya Rodil, que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
O Bloque Nacionalista Galego ven de propoñer un plan de resposta á crise de prezos coa mobilización de 1.000 millóns de euros, unha proposta de medidas para axudar os galegos a sair adiante neste complexo contexto actual do que estamos a falar tanto últimamente e que van presentar vostedes os axentes sociais, elevarán tamén o Parlamento Galego, non? Hai medidas inmediatas e puntuais, tamén medidas de carácter estrutural que permitan a Galicia afrontar estas transformacións necesarias para aproveitar as súas potencialidades. Non, por onde van as medidas?
Pois basicamente, en primeiro lugar, por rescatar as persoas e os sectores produtivos máis afectados por esta crise de prezos. Bueno, está afectando ademais de maneira moito maior a galegos que a media do estado. E aí o que intentamos é, por un lado, aumentar as contías, por exemplo, das prestacións sociais, por exemplo, da Risga ou das pensións non contributivas, que o Partido Popular mantén conxeladas, e iso que está facendo é que a xente perda capacidade para poder mercar produtos básicos da cesta da compra. De feito, os últimos datos que coñecíamos xa nos indican que hai unha parte importante de persoas no noso país, falamos dun 12% aproximadamente de persoas, segundo o Instituto Galego de Estatística, que está deixando de comprar productos que necesitamos para ter unha alimentación variada, tipo peixe fresco, tipo carne de ternera, para que xente que nos entendan e que nos escoita saiba de que falamos, porque non ten diñeiro simplemente para poder asumir eses gastos, xa non digamos que che xurda un improviso como, pues, eu que sei, que teñas que cambiar as rodas o coche ou a batería. Especialmente tamén o que intentamos e estamos exixindo yo goberno galego é que poña enriba pues axudas, por exemplo, para as familias que teñen nenas e nenos que comezaron agora o curso escolar e que van ter que enfrontar unos gastos extraordinarios que, segundo a OCU, poden superar os 2.000 euros, sumando todo entre libros de texto, material escolar, a roupa e as actividades extraescolares, que poña enriba da mesa axudas reais, porque o outro día víamos como o presidente da Xunta anunciaba 25 euros para axudar as familias a enfrontar o inicio do curso. Bueno, só os libros custan para moitísimas familias 400 euros se teñen un estudante en secundaria, non? Parece casi un mal chiste que se anuncien 25 pirricos euros cando a situación que teñen moitas familias é absolutamente insostible porque non teñen ingresos ou porque cada vez o diñeiro vale menos.
Tamén se recolle un fondo extraordinario de investimentos en enerxía, algo que preocupa enormemente as familias na actualidade.
Moitísimo, que vemos que non se está solventando ou que incluso se está agravando. Estes días xa empezan a chegar recibos, por exemplo, dese tope do gas que se acordou no Estado español, que están incrementando ya factura aos fogares porque van as eléctricas e as empresas energéticas facernos pagar a todas e a todas as medidas de limitación dos seus beneficios. Por iso nos desde o BNG dicimos, como indicabas tú hai un momento, que ademais de medidas así urxentes e de rescate, o que hai é que tomar e adoptar medidas de carácter estrutural. E, por exemplo, o que necesitamos é reformar o sector eléctrico e energético no Estado español e poñerlle un límite aos beneficios chovidos do CEO, porque son beneficios que as energéticas e as empresas eléctricas teñen sin facer absolutamente nada, facer un límite a eses beneficios que non poida ser repercutido, por suposto, na factura das consumidoras e dos consumidores, e despois comezar a falar de algo tan básico como poñer a enerxía, que é un ben básico, un dereito fundamental, sobre todo cando falamos da luz, da electricidade, poñelo ao servizo do conxunto da sociedade. E aí necesitamos poñer impostos que graven, e ademais as institucións europeas tamén están falando xa nese sentido, que graven os enormes beneficios que teñen estas empresas, e despois necesitamos falar de propostas que xa existen noutros países, como poñer a funcionar unha empresa pública de enerxía que garanta pois que un ben que é básico, que é esencial, que é un dereito, pois non este en mans dun puñado de empresas, que ao final son tres empresas que cortan o bacalao e que están pois poñendo en xaque moitas veces tamén a vida das persoas, que hai moita xente que non pode pagar os recibos da luz e non pode poñer a calefacción agora que estamos á porta do inverno.
Tamén o Bloque Nacionalista Galego ven denunciando dende hai tempo os recortes que estamos a sufrir os galegos en materia sanitaria, non? Neste ámbito imagino que tamén se recollen moitas iniciativas, moitas propostas, non?
Estamos apoiando a campaña que impulsou de recollida de sinaturas, SOS, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, que pide incrementar persoal, por suposto, médico, pero tamén de outras áreas dentro da sanidade pública, que moitas veces non se fala dela e que a Xunta podería dispor de máis persoal, que alixeiraría moitísimo a carga nos centros de saúde, persoal de administración, persoal de enfermería, fisioterapeutas ou psicólogas e psicólogos que temos tan mal atendida a saúde emocional e a saúde mental no noso país. Nós temos claro que o que necesitamos en primeiro lugar é invertir máis diñeiro, necesitamos polo menos equiparar o investimento que se fai en materia de sanidade en Galiza co esforzo que se fai na media do Estado. Estamos por debaixo do investimento público da media estatal, e aí desde o BNG levamos moito tempo reclamando á Xunta de Galiza un plan de choque de 200 millóns de euros, precisamente para que a atención primaria se sitúe no nivel de investimento medio do Estado, e sobre todo recuperar o diñeiro recortado, porque hoxe no ano 2022 Galiza ten 47 millóns de euros menos en atención primaria dos que tiña no ano 2009, e claro, deses lodos, deses polvos, estas lameiras, a situación que vivimos este verán, non por esperada deixa de ser o grave que é, con moitísimos centros de saúde, moitísimos concellos que non tiñan médico, moitos deles, ademais, zonas de veraneo que triplican a poboación, como poden ser concellos da Mariña ou de Vila García da Arousa ou Cambados, e aí o que necesitamos é poñer recursos públicos e non seguir achicando, que é o que está facendo o Partido Popular, a sanidade pública deste país, mermando con iso un dereito fundamental de todas e de todos. E ademais isto non é unha percepción do BNG, eu creo que ese malestar social está moi estendido por todo o país, e é o resultado tamén, xa digo, de moitos anos de políticas que iban en contra da propia sanidade pública, que agora se atopa pois nunha situación xa límite.
Propoñen ademais unha dotación de 175 millóns de euros a medidas destinadas a sectores estratégicos. Falamos de apoyar a industria, o mar ou o rural, entre outros sectores, non?
Sí, porque creemos que este momento no que nos atopamos agora é importante que desenvolvamos medidas non só no inmediato, senón aquelas que nos permitan tamén pensar o país a medio prazo. Necesitamos apostar, nós temos moi claro, nos sectores produtivos tradicionais, onde Galiza é unha fortaleza, como o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro, ademais tan castigado agora polas decisións que está tomando a Comisión Europea e que poden supoñer a destrución de flotas enteiras das artes de fondo e do arrastre, que son tan importantes tamén na nosa provincia, son unha parte importante da frota que temos na comarca da Mariña, e aí o que necesitamos facer un esforzo público, deseñar políticas públicas que nos permitan modernizar e transformar eses sectores tradicionais, pero tamén apostar noutros novos, que se baseen na investigación, no desenvolvemento e na innovación. No fondo, apostar no coñecemento como panca de desenvolvemento económico e social do noso país, non podemos perder máis tempo. Estamos nun escenario moi cambiante, moi volátil, pero tamén onde se van decidir en moitos aspectos cal vai ser o país que teñamos no inmediato e sobre todo no futuro, e non podemos perder oportunidades. Iso témolo moi claro desde o BNG, porque temos un país rico, eso é importante, temos moito por gañar, pero necesitamos tomar as decisións acertadas para aproveitar este momento e non seguir perdendo posición.
Evidentemente non podemos pararnos en todas e cada unha das propostas que fan a través deste plan. Repasamos así algunhas das máis destacadas. Por certo, tamén nos quedaría sinalar o tema do transporte, esas axudas, sobre todo nestes tempos, non, que se está falando tanto desa promoción que se está a facer do transporte público e da mobilidade. Tamén vostedes apostan por mobilizar unha cantidade importante de cartos, non?
Sí, por suposto, para axudar a asumir os costes que está xerando toda esta crise de prezos, que está incrementando moito o custe do transporte, pero tamén é sobre todo para ir poñendo o noso país na senda do futuro, non? Que é apostar por mobilidades moito máis sustentables, transporte colectivo, e sobre todo, que é tan importante para nós, especialmente aquí en Lugo, polo tren, como un dos grandes medios de transporte do presente e do futuro. E aí nos estamos completamente illados, total e absolutamente illados, e necesitamos acelerar moitísimo todos os investimentos e todas as obras para que Lugo conte, para que Lugo este no mapa ferroviario deste país e para que Lugo poida ter unhas condicións mínimas e decentes, porque aquí non falamos de mellorar o que hai, sino case diría de situar a Lugo no século XXI en materia ferroviaria.
E rematamos cun breve apunte, Olaia, porque o BNG ven de arrancar a celebración do 40 aniversario da súa Constitución. Estrenaba un documental que recolle precisamente o momento da súa fundación, o 25 de setembro do ano 1982, no frontón de Riazor. Como se presenta esta celebración?
Pois a verdade, collímola con moito ilusión, porque, bueno, dicen que os 40 son así de crise, pero para nada, non? Creo que no BNG estamos nun dos mellores momentos da organización, diría que case no mellor, somos a segunda forza política, temos moita cohesión interna e un liderazgo claro que a xente coñece, recoñece, como é o de Ana Pontón, a nosa portavoz nacional, e a verdade, pois encaramos esta conmemoración do 40 aniversario con moita humildade, pero tamén cunha grande responsabilidade. Non o vemos con nostalgia, a verdade, senón máis como un proxecto de futuro dunha organización e dun proxecto político que está moi vivo e, sobre todo, que creo que botando un pouco a ollada atrás, pero tamén cara adiante, creo que todas e todos gañamos. Non todas as galegas e os galegos gañaron coa fundación do BNG e 40 anos ali no frontón de Riazor. Vamos volver a ese lugar o 25 de setembro para celebrar todas e todos xuntos eses 30 anos, pero tamén o que estamos dando, pues aproveitar esta conmemoración para proxectarnos cara fora, non? Para ver estes 40 anos con esperanza, con ilusión, e sobre todo, pues, demostrar que temos propostas e ideas para a Galiza de hoxe, e non só, bueno, pues, para conmemorar aqueles debates e aquela asemblea fundacional hai 40 anos en Riazor. Editamos un documental, un libro, e tamén teremos o 29 de setembro aquí en Lugo un acto máis da nosa comarca, tamén para homenaxear as persoas que con moitísimo esforzo hai 40 anos fundaron o BNG, como Suso de Navia, como Pascuala, como Mariña, como Monterroso, bueno, persoas das que somos herdeiras tamén a miña xeración, e creo que é importante que recoñezamos o enorme valor do esforzo e do traballo que fixeron para sacar adiante con moitas dificultades un proxecto político que ten toda a forza e toda a vitalidade. Nada de crise nestes 40 anos.
Pois estaremos atentos a todas estas celebracións. Olaia Rodil, deputada do BNG no Parlamento Galego, moitísimas grazas por estar hoxe con nós e parabéns por este aniversario.
Grazas a vos, como sempre.
Aí teníamos también un análisis, una serie de propuestas sobre la situación que vivimos y también otros temas que nos detallaba la diputada del bloque Olaya Rodil con nuestra compañera Carmen Hermida. Pues mira, nos estamos acercando a la una del mediodía. Vamos a hacer una paradita, ¿eh? Son solo 20 minutos. Llega mediodía COPE con Pilar García Muñiz, luego mediodía en COPE Galicia con nuestro compañero, con nuestros compañeros de COPE Galicia, entre ellos capitaneados también por Íñigo. Y después vamos nosotros de nuevo a la 1:20, así que quédate con nosotros un ratito, Pilar García Muñiz, Íñigo Landa, y luego vuelve tu Costa Viva con la información más cercana. Veinte minutos pasando la una del mediodía y aquí estamos en nuestro segundo trámite de Costa Viva contando la información en esta jornada de hoy. Ha subido la temperatura desde que empezamos el informativo, que empezamos a 19 grados en Ribadeo, ya estamos a 24, no dentro, fuera, hablo de fuera, la temperatura, el termómetro y el sensor está fuera y es la temperatura que marca porque va mejorando el día, poco a poco va entrando un calor. Ojo que esta mañana amanecimos con 14, con 16, se notan los cambios de temperatura y hay que ir quitándose capas según va avanzando la jornada, en plan cebolla. Bueno, pues eso, seguimos dando cuenta de la información en este día de hoy. No olvidamos esa trágica noticia con la que nos hemos despertado, ese accidente mortal de tráfico en Nois, en el municipio de Foz. Un hombre de 57 años de edad, vecino de Burela, conducía un turismo y falleció de forma inmediata, prácticamente al colisionar frontalmente contra un camión articulado. El conductor del camión resultó ileso. Ocurría sobre las 5:20 de la mañana en la Nacional 642, la que une Porto y San Ciprián a la altura de Nois, y los bomberos de Barreiros tuvieron que liberar a la víctima porque quedó atrapada en el interior del vehículo a causa del fuerte impacto. Los profesionales de urgencias sanitarias ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Una triste noticia en la mañana de hoy en nuestra comarca con la que nos hemos despertado, esa vida sesgada. Y en este día de hoy otros temas que también te vamos a tratar y desarrollar a lo largo de los próximos minutos, por eso te invitamos a que te quedes ya hasta las dos, seguidito, sin más intervalos, eso sí que algún que otro consejo publicitario es siempre importante, como estos que vamos a poner ahora.
Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller, reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo el año para ayudarte.
¿Preparando ya a tus hijos para el nuevo curso escolar? En Folder Papelería tenemos todo lo que tu hijo necesita. Pásate por nuestra tienda y haz tus encargos. En Folder Papelería hacemos envíos a domicilio en toda Mariña. Y los pagos pueden ser por Bizum o contra reembolso. Comprando en Folder Papelería, todos son ventajas. Llama ya al 644 55 88 55. Manda WhatsApp o correo electrónico a ribadeo@folder.es. También puedes pasarte por la tienda y hacer tus pedidos. Estamos en Avenida de Galicia 1, Ribadeo.
Ah, que eran importantes los dos consejos, ¿verdad? Que ha empezado el curso y a veces uno tiene que buscar un apoyo y luego tiene que buscarse un boli, un lápiz, un libro, etcétera, etcétera. Algunos hasta nos llevamos sorpresas de que nos faltaban libros cuando pensábamos que no y esas cosas. Hay que tenerlo todo en cuenta. Estamos andando en septiembre, los inicios, el comienzo de la andadura, y uno se va encontrando también, bueno, pues con determinados tropiezos que hay que ir solventando. Hablamos de otros tropiezos, los que se están encontrando en la fabricación de alumina por un lado y de aluminio por el otro, en nuestra fábrica de referencia, la de la Mariña Lucense de Alcoa, que en las últimas horas de ayer recibió la visita de los eurodiputados, la Comisión de Investigación en Energía del Parlamento Europeo, y ahí pues ellos constataban la importancia que tiene la energía para esta empresa y la importancia que tiene esta empresa para toda nuestra comarca. Del tema de los costes hablaban. Por ejemplo, los trabajadores les transmitían la necesidad de que se recupere la producción de la alumina 100%. ¿Por qué? Porque se ha bajado al 50%, porque resulta que la factura del gas estaba siendo exagerada y las pérdidas exageradas también para la multinacional. Escuchamos a José Antonio Zan, presidente del comité.
La planta de alumina sigue funcionando, ha bajado la producción a un 50%, pero nosotros lo que deseamos no
es que se mantenga el 70%, sino que se incremente. Pero para eso necesitamos medidas realmente efectivas por parte de la Unión Europea que afecten directamente al tope del precio del gas. Lo que no puede ser es seguir consumiendo a un precio del gas tan excesivo como el que tenemos y no dar solución a eso. Y para eso necesitamos que estos eurodiputados pues trasladen el problema que hay y que la actuación sea lo más rápido posible.
Sobre este asunto, ellos, los eurodiputados, constataron eso, lo mucho que se gastaba, la necesidad que había de solventar ese problema. Y Nicolás González Casares, del partido del PSOE, explicaba que a largo plazo la solución va a estar en esas renovables, que al fin y al cabo es más o menos en el camino que están andando, pero que a corto plazo la solución se la está dando el gobierno central.
Estamos en Alcoa, que hemos visitado esta planta María Lucense, tan importante para toda la comarca y para Galicia, y una planta que los diputados hemos comprobado que consume mucha energía, tanto electricidad como gas, y creemos que es necesario para la viabilidad de esta planta pues que se pongan en marcha los proyectos renovables acordados para producir electricidad barata y fiable a lo largo del tiempo, con compromisos a largo plazo, que es lo que de verdad van a mantener esa industria. Y sobre todo también hemos visto que desde el Consejo de Ministros, el Gobierno de España ha aprobado algunas medidas como el sistema alternativo a la interrupibilidad del gas, es decir, para las empresas gas intensivas. La verdad es que necesitamos acelerar las renovables y para eso la Xunta tiene que dar los permisos, tiene que acelerar ese proceso de permisos para que haya suficiente potencia para alimentar con energía verde Alcoa. Y por otro lado, creo que también es una empresa que se puede beneficiar del PERTE de la descarbonización que se está llevando a cabo con los fondos de recuperación del gobierno, aproximadamente van a ser 3.000 millones de euros, pero por otro lado también la empresa debe seguir con su plan de inversión y cumplirlo al 100% para retomar la producción en 2024. Por lo tanto, yo creo que esto es importante mencionar. Estamos en un lugar donde la transición ecológica se vive con intensidad, donde los problemas derivados de la descarbonización los estamos viendo, donde la guerra de Rusia afecta notablemente por el incremento del precio de la energía, pero también se necesitan soluciones a largo plazo con renovables y a corto plazo con soluciones que está aportando el gobierno de España.
Ahí quedan las declaraciones del eurodiputado Nicolás González Casares, que estaba dentro de esa comisión formada por otros tantos eurodiputados. Les acompañaba también Francisco Conde, el consejero de Economía. Se reunían también con el presidente, por el momento, de Alcoa España, Álvaro Dorado, y ahí veían las instalaciones de la fábrica, el funcionamiento, los costes, claro, y luego las reclamaciones y necesidades del comité. Aprovechando esta jornada de visita y de movimiento, desde el comité también le pidieron a Álvaro Dorado una reunión o un par de reuniones para los dos temas importantes, que son tanto alúmina como aluminio, porque si antes el aluminio era el que estaba temblando, ahora la alúmina también, por culpa de esto del precio del gas y la reducción a la que se ha visto sometida al 50% de la producción. Las reuniones puede que sean la próxima semana ya, y además estará la vicepresidenta de Operaciones para Europa, Verónica Dols, probablemente las mismas. Escuchamos a Zan de nuevo.
Hemos pedido una reunión otra vez más a Álvaro Dorado, tanto de aluminio como de alúmina. Ha dicho que la de alúmina él mismo sería quien la daría. También participaría de la nueva cargo Verónica, y esperemos que esto que la vamos a tener seguramente la próxima semana nos aclaren un poco más la visualización que hay sobre la planta de alúmina y estas nuevas runas que tenemos encima, porque necesitamos que se dé un poco de claridad a la plantilla de la planta de alúmina y que aparte saber que el precio del gas, pues estas medidas que están tomando, que sirvan para algo.
Así están las cosas en estos momentos, y luego, por ejemplo, también han destacado desde el comité de empresa que, bueno, les parece satisfactoria esa inversión que está prevista por Endesa para abastecer a la fábrica de Alcoa. Recuerdan que esto todavía no termina de hacerse oficial, había asuntos de confidencialidad, pero lo que va trascendiendo y lo que parece que va a ocurrir, pues les abre un poquito el ojo, les gusta. El presidente considera, el presidente del comité, digo, José Antonio Zan, considera que el compromiso de Alcoa de suministrar la energía a largo plazo sería una garantía de futuro y considera que es algo más que positivo para la fábrica. Respecto a ese plan de inversiones, pues se está hablando de que Alcoa suministraría durante 10 años la energía procedente de 816 megavatios de eólicos. Para el comité esto sería una garantía. Como decimos, son los primeros retazos que van trascendiendo de lo que podría ser ese acuerdo, ese convenio que se tendría que firmar entre Alcoa, la compañía, y Endesa. es algo que no terminaron de explicarles en la última reunión porque había una cláusula de confidencialidad por ahí. Pero bueno, por el momento podría ser algo bueno y positivo para la sección, ya te digo, de aluminio. Son muchas variables las que están en el tema del COAM y habrá que estar muy pendientes, por lo tanto, de todo ello. Otro asunto que es peliagudo, es el de la pesca, y ahí hay muchas variables, pero luego parece que la Comisión Europea toma en cuenta las que quiere. Ya sabes que a partir del 9 de octubre, si las cosas no se pueden paralizar de algún modo, se vetarían hasta 87 zonas de pesca de fondo. Se verían afectados pues muchísimos barcos, hasta 1000 embarcaciones. Los nuestros, por supuesto, que se verían afectados también, y los de la zona de la Mariña Lucense, en todas las pesquerías, tanto los de Gran Sol como los de Litoral. Se trata de un veto importante a muchas zonas de pesca y, bueno, pues están intentando pararlo de algún modo. Rosa Quintana, la consellera de Mar, ha manifestado en esta jornada de hoy que le quieren pedir una parálisis al gobierno, que solicite una parálisis temporal de esto, al menos hasta que se aclaren las cosas, porque es que ni siquiera están todavía definidas las coordenadas de dónde va a estar vetado y dónde no. Las coordenadas se tienen que dar en segundos en cuestiones de pesca y están por ahora todavía las zonas delimitadas a kilómetros cuadrados, con lo cual es un poco indefinido. Escuchamos a Quintana.
La intención de que por lo menos nos concedan esa paralización temporal de aplicación del regulamento, puesto que si no, o día 9 de octubre nos ataporemos que a situación de que moitos patróns de pesca ainda non saben ni siquiera interpretar as coordenadas que veñen no anexo do decreto, posto que si ven o regulamento establece que é para zonas de profundidades entre 400 e 800 metros, algúns dos puntos que aparecen recollidos no anexo pois falan de profundidades de 100 metros.
Ahí tenemos algunas de las, bueno, pues de las inconveniencias y complicaciones que se pueden encontrar, que son muchísimas, por ahora muchísima preocupación también, como te hemos venido transmitiendo en estos días, y a ver si hay un frente común entre tanto el sector como la Xunta de Galicia como el gobierno central y el resto de las comunidades españolas afectadas también. Por supuesto, lo que pasa es que ya sabes que Galicia tiene un importante papel en el mundo de la pesca. Sobre el asunto de esta toma de decisión de Europa, llama bastante la atención porque sería para respetar una serie de entornos medioambientales, una serie de ecosistemas y demás, y paralelamente la Unión Europea, pues por ejemplo, acaba de conocer con detalle el proyecto de la merluza de Burela, que se trata de una certificación pesca en verde de la Universidad de Santiago de Compostela. Se presentaba el martes, justo se presentaba el martes en Bruselas, y se trata de una certificación que mide determinados valores del impacto que tiene la pesca tal y como lo hacen los armadores y los productores pesqueros de Burela, y por eso tiene ese certificado pesca en verde. Esto es muy importante para Europa, cada vez más importante que todas las pesquerías tengan esa certificación. Pero, paralelamente, pues a Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, dice, si les parece tan importante la sostenibilidad, lo tienen en cuenta y nos animan a todos a que tengamos nuestras auditorías pasadas en materia de sostenibilidad, porque luego parece que no lo tienen en cuenta cuando toman otras decisiones tan radicales como lo de vetar la pesca de fondo sin haber tenido, bueno, pues en la mano todos los informes necesarios sobre la sostenibilidad o el impacto. Escuchamos ahora a Sergio López, el gerente de la OPP Puerto de Burela.
Totalmente. Nosotros, además, fue un tema que expusimos, que está muy bien vestirse de verde por la mañana y poner el traje verde, pero luego en el diario oficial lo que sale es una serie de normativa que no tiene en cuenta absolutamente ningún esfuerzo, ni por pescar en verde, ni por pescar selectivo. Hay que pensar que la última PPC, o Política Pesquera Común, uno de sus objetivos era la lucha contra el tema de los descartes, y que el principal argumento era que había que ir a artes más selectivas. Se quería eliminar el arrastre, se quería eliminar artes de enmalle, buscando pues una máxima selectividad. Entonces están muy bien los mensajes, pero luego las normas de la Comisión tienen que ir acorde con ese mensaje, con ese disfraz, ¿no? Porque realmente al final es un disfraz, es decir, de nada sirve que nosotros hagamos esfuerzos en una pesca más sostenible, en un trabajo más selectivo, cuando realmente después lo que hace la Comisión es aprobar normas que no tienen base científica, que no han circulado, que no han hecho su labor de audiencia pública oportuna, y que sin base y sin conceder ese proceso de debate, pues se saquen adelante de forma unilateral, ¿no? Eso es.
Ahí quedan las declaraciones de Sergio López. Como te decimos, presentaba en su certificado Pesca en Verde de la Universidad de Santiago de Compostela, que garantiza que su huella, la huella que realizarían los pescadores, todos los pescadores adscritos a Puerto de Burela, es mínima en esta pesquería y que por lo tanto respeta el entorno y el medio ambiente. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, escuchamos un consejo publicitario y cambiamos de tornas y hablamos de asuntos municipales en Foz.
Liquidación total de existencias en Manteleiro Muebles. Vaciamos nuestras tiendas. Aprovecha esta oportunidad. Canapés, colchones, mesas, sillas y más de 70 sofás para servicio inmediato. No te lo pienses, pásate por nuestras tiendas. Del 13 de octubre al 2 de noviembre permanecemos cerrados por reformas. Manteleiro Muebles, Avenida de Galicia 24, Ribadeo. Vente ya y aprovecha esta gran liquidación.
Saltamos ahora, analizamos la situación de este ayuntamiento y también los proyectos que se tienen por delante. Ahora que comenzamos el mes de septiembre, supongo que con muchas cosas por hacer. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en la oposición, Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andamos?
Hola, muy buenas.
¿Cómo comenzamos este curso, por decirlo así, de algún xeito no Concello de Foz? Xa que estamos no mes de setembro, supoño que hai moitas cousas por desenvolver. Temos a volta da esquiña ainda, pois xa as vindeiras eleccións, que dan obras destacadas para os veciños. Que hai aí que levar adiante nestes próximos tempos?
Bueno, pois a verdade é que, bueno, foi unha legislatura na que o Partido Popular estivo despois de estar no goberno na oposición, a que intentamos pues ser positivos tamén dende a oposición, e sobre todo pues ser críticos en todo aquilo pues que no o equipo de gobierno non cumpleu en todas as propostas que fixo nas eleccións ou que facía antes de estar no gobierno, e agora pues con unha amplísima maioría, non? Hai que recordar, teñen 10 concelleiros entre os oio venegados, 17 que ten a corporación, unha amplísima maioría para elaborar orzamentos, para elaborar documentos de todo tipo, e a verdade é que, bueno, pues, non foron 3 anos vos, hai unha parálise importante, unha parálise no urbanismo, por decir algo, unha parálise nos servicios públicos, e as obras importantes son as que no seu momento pues, encamiñou o Partido Popular, e a verdade, pues, non sabemos nada, levamos 3 anos sin falar absolutamente nada do auditorio, a depuradora a que se opoñía o equipo de goberno, agora, pues, aceptan a unha depuradora iniciada e tramitada polo Partido Popular de Foz, e as grandes obras, pues, evidentemente, pues, están aí pendentes, e lamentamos, pues, esa parálisis do equipo de goberno.
Entre esas obras hai dúas importantes, especialmente importantes. Bueno, por unha banda, unha que é a magistral, o tema da depuradora, e por outra banda, a obra para o IES, ¿no? Para o Instituto.
Pois sí, estamos orgullosos, xa che digo, Juana, de seguir traballando en positivo, pese ás acusacións do equipo de goberno, ¿no? Que, bueno, pues, cando non lle salen as cosas, pues, se parece mirar para a oposición, non en esa actitude eternamente pois de oposición, a pesar de estar no goberno. O tema da depuradora é clarísimo, non? Foi o Partido Popular no goberno xunto con Foz Plataforma de Futuros que conseguiron unha ubicación con maioría na corporación despois de moitísimo traballo. Levamos moitas opcións hasta conseguir esta con Foz Plataforma de Futuro. Conseguimos o financiamento da Xunta de Galicia, o compromiso de facela, que son máis de 12 millóns de euros. Conseguimos que a Xunta de Galicia tramitase ambientalmente pues, a todo o que é pues, o proceso, non, que é altísimo, e agora pues, que se meteran nos orzamentos, sacouse a licitación e agora está adxudicado a empresa adxudicataria. Ten que elaborar o proxecto definitivo en menos de 3 meses. Isto xa foi fai uns meses e moi probablemente, bueno, pues antes de que remate este ano, pues esteñan traballando xa nas obras las obras de esa nueva depuradora, que repito, son 12 millones de euros o a máxima obra más grande que se vaya a hacer en Foz en los últimos años. Es verdad que es una obra muy, muy importante. El Partido Socialista apostaba en su momento por ampliar a de Foz a existente. Nos entendíamos que eso no era una buena solución porque ya se crearon muchos problemas coa anterior. Hay que sacarla do núcleo urbano. Si lo conseguimos, elevamos para un punto de menor afección, y así lo demuestran también los estudios que tiene la Junta de Galicia, que en Agranda, entre Forxán e Fazouro, donde menos afección ten para los vecinos y para el medio ambiente. Bueno, pues será un éxito en el momento que se inicia la construcción y después, pues bueno, pues hay 2 años por diante para que entre en funcionamiento. Y la verdad es que, bueno, pues muy orgullosos de haberlo conseguido no gobierno y de seguir trabajando a tope para que esa infraestructura se faga también desde la oposición. Y después, pues muy contentos también porque en el inicio de esta legislatura nosotros elevamos una moción o pleno instando a la Consellería de Educación a que renovase o colegio o IES de Foz, con apoyo también del equipo directivo. Si lo conseguimos, bueno, pues en estos orzamentos también va más de 1 millón de euros. Sabemos también que está el proceso de licitación prácticamente rematado, están con la evaluación das ofertas, y muy probablemente pues también durante el mes que ven se inician las obras en el edificio de bachillerato, ¿no? Sobre todo pues buscando también esa eficiencia energética, ese ahorro energético, y tratar, pues bueno, pues después de tantos años abierto, un instituto donde estudiamos pues, a práctica mayoría de todos los focenses, pues que esteña pues también pues modernizado, desentado, bueno, en eso pues también estamos orgullosos dentro del Partido Popular, dende a oposición de seguir trabajando en positivo. Eso non quita de que fiscalicemos a labor do equipo de goberno e de que critiquemos pues, as cosas que non se fan ou se fan mal, non? Todas esas obras inacabadas, todas esas obras interminables, como podemos decir, o local dos xubilados, non? Pues que ten hastiados tamén os xubilados con tantas promesas en moitísimo tempo de retraso, obras que, bueno, pues ainda están pendentes de rematar ou inacabadas, que son pues, as poucas que está facendo o equipo de goberno. Repito, despois de unha amplísima maioría, tenen orzamentos, tenen posibilidades de facer modificacións e demais, nunca houve un goberno tan amplo en Foz, e bueno, pues, que nunca houve un goberno que servira tan pouco, ¿no? Neste caso.
Lamentaba a Paralis na concesión de licencias que tiña moi moi parado o tema de sacar adiante determinadas obras para o concello, e ademais tamén outro día vostede lamentaba que non se puxeran en marcha determinados proxectos que incluso reivindicara o Partido Socialista cando estaba na oposición e que podían facer porque xa hai Pexón, ¿no? Xa hai Plan Xeral. Embargo, antes dende o equipo de goberno, Fran Cajoto dicía que o Pexón, o Plan Xeral, quedou moita desfeita que estaban tentando arranxar agora mesmo, o que vostedes deixaron aprobado.
Bueno, a verdade é que iso é unha falta de respeto a toda esa xente que participou na elaboración do Plan Xeral, entre eles o Partido Socialista e o venerá, de feito, o Partido Socialista estaría moi malo documento, pero votou a favor. Entre eles estaba un dos seus compañeros na corporación, que é o señor Chema Linares, e por suposto, pois, varios compañeros do Partido Socialista. É unha falta de respeto a súa compañera, a súa voceira en aquel momento, no Plan Xeral, a Ángeles, que, bueno, pois non pudo rematar a legislatura por temas de saúde, pero que traballou arreo precisamente pues, en sacar un Plan Xeral que fose o Plan Xeral de todos. Criticar isto ou usar isto como excusa, cando Foz dos poucos concellos que ten Plan Xeral, un Plan Xeral que se sacou con 11 votos a favor de 13, o vote do bloque non votou a favor, simplemente pues, por non votar o Plan Xeral do Partido Popular, no que traballamos todos, pues bueno, pues é unha falta de respeto a todos eses compañeiros da anterior corporación, incluídos eos, e a todas aquelas persoas das asociacións de veciños que traballaron neste planeamento, incluídos tamén pues, os redactores que durante 8 anos traballaron arriba, e incluídos tamén o seu ex-alcalde, o seu compañero de partido, o señor Rivera, que tamén pues, fixera pues, os inicios do Plan Xeral, naquela pues, non valeran, pero que bueno, pues, sirveu de base documentacional para poder pues, proseguir con isto. Por lo tanto, non valen excusas. O señor Cajoto, repetimos, ten unha amplísima maioría cos compañeros do BNG para elaborar as modificacións que queira. Había un compromiso, unha vez se aproba o Plan General, de desarrollar unha serie de planes, entre eles o máis importante, que é o Plan de Reforma Interior da zona antigua, que bueno, pues, ten unhas especificacións genéricas para que non se pare pues, a actividade nesa zona de construcción. Unha persoa, se para mañar na zona antigua, pode facelo, pero é necesario tamén desarrollar un plan de reforma interior, un PEPI, como tenen en Viveiro, como tenen en Ribadeo, como tenen en Mondoñedo. Eso que nos permitiría, pues, aparte pues, de construir con maior seguridade xurídica, porque é o documento que debe regir o urbanismo na zona antigua, tamén poder dispoñer de subvencións os propietarios para arranxar as súas vivendas. Eso en tres anos non fixo absolutamente nada, non foi capaz nin de contratalo. Un documento pues, que pode rondar entre os 50 e os 80 mil euros aproximadamente, según temos informacións, que bueno, pues, non sabemos por que motivo o alcalde non quiso desarrollar o PEP, non quiso desarrollar outras zonas urbanas de fondo, non foi capaz de aprobar pues, o ampliación do caudal do abastecemento da traída de Foz con augas de Galicia, nin a do núcleo urbano, nin legalizar a de Cordido. Leva tres anos para un documento que xa estaba iniciado polo anterior equipo de goberno, e bueno, eleva seis meses de retrasos na concesión das licencias. Moitos veciños están cabreados precisamente porque non lles conceden a licencia, e pasaron todo o verán pois esperando polo permiso municipal, non chegou, ahora ven o inverno, peores épocas para a construcción, moita xente das empresas constructoras tamén cabreadas pois, porque non puderon empezar esas obras, e así nos ten, bueno, pois, a culpa é de todos, menos do alcalde, según ele. Por lo tanto, é un desastre no urbanismo, as obras empezanse, pero non sabe cando se van a acabar, quedan a medias, que bueno, pues lamentamos, son tres anos absolutamente perdidos, nos que o único que atopamos pues, son malas disculpas, bueno, pues esperemos pues, que cambie esa actitud, por lo menos pues, non desprecie este ano que lle queda como alcalde nesta legislatura.
Pues ahí está a valoración do Partido Popular de esa andadura de case 4 anos por parte do Partido Socialista tamén, o fronte do Concello. O vindeiro xoves van ter vostedes pleno, levarán algunha que outra moción a todo isto?
Sí, temos unha moción tamén que afecta aos veciños de Foz, non? Fíxose no ano 2018 un aparcamiento importante na zona do Curbeiro para dar servicio pois, a esas obras que se fixeron no centro urbano, non? Más de 200 plazas se conseguiron con esa obra. Ten acceso pola Praza Salgado Toimil, moi cercana á Avenida da Mariña, ten un acceso peatonal pola calle do Curbeiro, non? Pois moi cerquiña do Colegio Martínez Soltero. O que queríamos pois, é que, bueno, pois, aí hai un taluz que colinda, que era a antigua costa, que colinda con Portos de Galicia, donde está pues a depuradora actual, donde está a nave de obras do concello. Bueno, por aí pues, pasa un camiño que ahora quere meter no inventario público equipo de goberno. Creemos que era o momento pues de facer pues a contención de ese muro e poder dar saída, entrada por aí, acceso rodado a ese apartamento. Sería importante, eliminaría pues perigosidade na baixada ao Porto, que bueno, pues aí tamén é a zona de baixada dos autobuses e dos rapaces do Martínez Otero, e bueno, facilitaría moito o aparcamento pues, nunha zona portuaria. É unha obra de contención que poderían pues, facer Portos ou Concello de Foz dunha forma conveniada, pagar os gastos ao 50%, e sería unha obra moi moi positiva, porque bueno, pues, daría aí en mellor servicio ainda pues, a ese aparcamento, que repito, un mayor aparcamiento que tiene ahora mismo Concello de Foz, zona centro, con más de 200 plazas.
Pues moitas gracias por estar hoxe con nós e compartir estes asuntos sobre o Concello e que pasemos de bo día.
Pues moitas gracias, Juana. Unha aperta.
Un repaso por esos asuntos importantes también para la localidad de Foz y de futuro para este municipio. Nos estamos acercando a las 2:10. A continuación, en los próximos 10 minutitos, vamos a hacer un repaso en breve de esa información más destacada en nuestra comarca. Así que sigue con nosotros, 88.8 de la FM, porque tenemos mucho de lo que hablar. Además, recuerda que hay un asunto preocupante que a todos nos afecta, sobre todo en esta zona que se dedica tanto a la pesca, y es ese veto de la Unión Europea a la pesca de fondo. De ello hablamos, además de otros tantos,
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2:00 p.m. Estás escuchando Costa Viva. Damos la bienvenida a esos otros oyentes que se incorporan desde la sintonía de Cope Viveiro y desde otras sintonías en esta jornada en que la temperatura va subiendo poco a poco. Tenemos 24 grados en estos momentos en Ribadeo. Luce el sol y la tarde va a quedar también despejada. Caminamos por el miércoles 21 de septiembre en que nos hemos despertado con unas noticias bastante trágicas. Una noticia importante que ha ocurrido en las carreteras, un accidente mortal. Fallecía un vecino de Burela, de 57 años de edad, tras colisionar frontalmente el coche que conducía contra un camión articulado. Ocurrió sobre las 5:20 de la madrugada en la zona de Nois, Nacional 642, a su paso por el municipio de Foz. El conductor del camión resultó ileso. Sin embargo, el conductor del vehículo falleció prácticamente en el acto. Los bomberos tuvieron que liberar a la víctima, que quedó atrapada en el interior del vehículo a consecuencia del impacto, y los profesionales de urgencias sanitarias nada pudieron hacer por salvarle la vida. En estos momentos se puede circular sin problema por esa vía. Durante buena parte de la mañana estuvo cortado el carril derecho de la circulación. No hay ningún problema de tráfico ni en esa zona, ni en la Mariña Lucense, ni en el Occidente, ni tampoco en la Autovía del Cantábrico. Hoy tenemos buena visibilidad. Y en cuanto al pronóstico para las próximas horas, además de una tarde agradable con cielos despejados y sol al margen de un poco de nordés que va a ser moderado, mañana tendremos un día similar. El nordés soplará débil y tendremos algunas nubes altas, pero temperaturas nuevamente de 21 grados de máxima. Tiempo seco y el viernes llegarán las primeras lluvias. Necesito que alguien me explique detenidamente mi factura de luz y gas.
Claro, pásate por Emerge en Ribadeo. Ellos te explican todo con detalle, los aspectos que no entiendes de tu factura, y te dan un asesoramiento personalizado. Y todo sin coste y sin compromiso.
Eso es justo lo que yo necesito, porque la verdad, no entiendo nada de mis facturas.
Nada, sin problema. El objetivo de Emerge es que el cliente ahorre en su factura de luz y gas.
Pues mañana mismo me paso por la oficina.
Están en Ribadeo, calle Virgen del Camino 20. Y si quieres también puedes llamar al 607-724-361 o mandar un WhatsApp. Emerge. Para más información visita nuestro Facebook. Emerge Soluciones Energéticas.
8 minutos para las 2:00 p.m. Tratamos tema de Alcoa y tratamos tema de pesca. Por una parte, los trabajadores de Alcoa le han pedido una nueva reunión a Álvaro Dorado, actual presidente todavía de la compañía en España, para hablar de las dos plantas, la de alúmina y la de aluminio. Las dos en este momento están atravesando un momento delicado, la de alúmina, por culpa de esa factura elevadísima del gas que ha tenido que reducir la producción al 50%. Las reuniones serían previsiblemente para la próxima semana. También en las últimas horas recibieron una visita de los eurodiputados de la Comisión de Energía. Nicolás González Casares, del Partido Socialista, señalaba que a largo plazo la solución para el problema de Alcoa serán las energías renovables, y destacaba que a corto plazo la solución la está dando el gobierno central.
Estamos en un lugar donde la transición ecológica se vive con intensidad, donde los problemas derivados de la descarbonización los estamos viendo, donde la guerra Rusia afecta notablemente por el incremento del precio de la energía, pero también se necesitan soluciones a largo plazo con renovables y a corto plazo con soluciones que está aportando el gobierno de España.
Los trabajadores transmitían a los eurodiputados la necesidad de que Europa le ponga un tope al coste del gas. José Antonio Zan, presidente del comité.
Medidas realmente efectivas por parte de la Unión Europea que afecten directamente al tope del precio del gas. Lo que no puede ser es seguir consumiendo a un precio del gas tan excesivo como el que tenemos y no dar solución a eso. Y para eso necesitamos que estos eurodiputados pues trasladen el problema que hay y que la actuación sea lo más rápido posible.
Otro problema, el de la pesca de fondo, que se va a ver vetada a partir del próximo 9 de octubre si no se paraliza, al menos de forma temporal. Es lo que solicita Rosa Quintana, la conselleira de Mar. Espera que el gobierno esté en la misma línea que la Xunta de Galicia y que el sector están estudiando las reclamaciones vía judicial.
La intención de que por lo menos nos concedan esa paralización temporal de aplicación do regulamento, puesto que si non o día 9 de octubre nos ataporemos ca situación de que moitos patróns de pesca aínda non saben ni siquiera interpretar as coordenadas que veñen no anexo do decreto, posto que si ven o regulamento establece que é para zonas de profundidades entre 400 e 800 metros, algúns dos puntos que aparecen recollidos no anexo pois falan de profundidades de 100 metros.
Para Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Burela, no tiene sentido que cada vez se esté aplaudiendo más por parte de Europa la sostenibilidad y los esfuerzos del sector, como por ejemplo la merluza de Burela, que tiene su certificación pesca en verde, y luego no se les tenga en cuenta cuando se toman este tipo de medidas sin tener en cuenta los informes o la sostenibilidad de la que tanto presumen.
Al final es un disfraz, es decir, de nada sirve que nosotros hagamos esfuerzos en una pesca más sostenible, en un trabajo más selectivo, cuando realmente después lo que hace la Comisión es aprobar normas que no tienen base científica, que no han circulado, que no han hecho su labor de audiencia pública oportuna y que sin base y sin conceder ese proceso de debate, pues se saquen adelante de forma unilateral, ¿no? Eso es algo realmente muy preocupante, porque esto va en contra de todos los principios, no solo de la política pesquera común, sino de cualquier norma europea.
4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Costa Viva.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
Y en Viveiro, lo que saltó como una deficiente conexión de saneamiento en el barrio de Asaceas es apenas la punta del iceberg de un problema mucho mayor que afecta a todo el municipio, tanto en relación con el saneamiento como con el abastecimiento. Desde el PP, Óscar Rodríguez afirma que el agua potable es la asignatura pendiente, con colectores que revientan y con faltas de suministro que afectan a muchos vecinos y el día a día de la vida.
En cuanto al abastecimiento de agua, primeramente que hay zonas que no tienen, pero además no hay ni dudas moitas, ¿eh? Y después hay el problema que a red xeral rompe, cando rompe para todos. O sea, hay momentos determinados de que hay que paralizar en la zona de Magazos. En la Eliu 540 rompe cada 2x3 y es un problema gordo porque pasa, venga traída por esa zona y cada vez que rompe pues hay que cortar la carretera, levantar, volver a poner y las cosas consiguiente molestia. Y creo que a estas alturas ya tendría que estar pensando en buscar una solución, ser una solución ya que quede para siempre.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Viveiro apoya a la Asociación Salud Mental de Amariña firmando un convenio de 6.000 euros con ellos. Ha sido firmado esta misma mañana. Gracias a este acuerdo, el gobierno local subvenciona con esta cantidad la actividad de la asociación. La alcaldesa aprovechó la ocasión para poner en valor el trabajo de la misma, sensibilizando sobre la salud mental y brindando apoyo a todos los pacientes de la comarca y también a sus familias. En Ribadeo siguen dándose licencias y sigue creciendo el ayuntamiento. Por ejemplo, la que se acaba de dar en la última junta de gobierno es para una explotación de kiwis en la parroquia de Ovia. Ocupará una superficie de 20 hectáreas. También se va a autorizar una edificación en Vilaframil para crear un centro social con 2 viviendas comunitarias para 18 personas. El alcalde se siente satisfecho porque la localidad es atractiva y se sigue sumando. Fernando Suárez.
Demos as correspondentes autorizacións municipais para unha serie de actuacións moi importantes para o noso concello e que se veñen sumar a toda esta restra de iniciativas económicas, empresariais, turísticas, agrícolas, residenciais que estamos a ver nos últimos tempos.
En Ribadeo también crítica por parte del Partido Popular que insta al Gobierno a arreglar la lancha de protección civil abandonada durante mucho tiempo y fomentar la red de voluntariado. Elena Sierra.
Esta embarcación, entregada en su día por la Xunta, se encuentra abandonada en la ría en una situación lamentable. Los flotadores pinchados, por lo que inutilizan su uso para la labor correspondiente. Estas quejas también le debieron de llegar al equipo de gobierno, porque rápidamente, después de varios años de olvido, se apresuraron a esconderla, dejándola en un taller cerrado. Bueno, no pasa nada. Estaba tirada en la ría y ahora está tirada en el taller.
Y hasta aquí Costa Viva. Continúa informado en Mediodía.